Sonora cuenta con invitados especiales y se unen a nuestro trabajo con la palabra. Minga Sonora. Minga Sonora. Identidad. Minga Sonora.
10 de la mañana con 36 minutos en Aminga Sonora. Estamos con nuestro segundo grupo de invitados para hablar de un tema muy importante. Tungurahua se caracteriza por siempre estar a la vanguardia del apoyo y la capacitación a los emprendedores, y más si son jóvenes, gente que está emprendiendo, comenzando sus primeros pininos en el tema productivo. Y para hablar del tema, está invitada con nosotros la abogada Vanessa Lozada, viceprefecta de Tungurahua, quien junto a su equipo profesional lidera uno de los proyectos emblemáticos de la provincia en este año, que es el proyecto AINI. El proyecto AINI, que es la Escuela de Empoderamiento y Liderazgo. Para hablar de este tema, el desarrollo del mismo y cuáles han sido las conclusiones y los resultados que hemos tenido en este proceso de capacitación largo de aproximadamente 6 meses que se ha venido generando, le tenemos aquí a la abogada Vanessa Lozada, viceprefecta de Tungurahua. Abogada, buenos días, bienvenida.
Buenos días, muchísimas gracias por el espacio a Red Identidad Cultural. Para mí es un gusto poder compartir junto a ustedes, sobre todo un proyecto muy especial que ha sido para el gobierno provincial de Tungurahua y para la viceprefectura como tal, que es la Escuela de Liderazgo, Derechos, Género y Emprendimiento. Una iniciativa que ha surgido en principio gracias al apoyo de la cooperación internacional, en este caso a World Vision Ecuador, pero así también gracias al respaldo que se ha tenido desde las diferentes direcciones del gobierno provincial y a la articulación que se han realizado con diferentes instituciones públicas que trabajan principalmente en el tema de derechos y de emprendimiento.
Muy bien, abogada, conversemos con nuestros oyentes que nos están escuchando y que están pendientes de saber qué es el proyecto AINI, cómo nace, por qué, cuáles son los motivos para que se haya tomado esa decisión absoluta de poder empoderarse con los emprendedores, de poder llegar a donde nadie ha llegado, y este proceso de capacitación que está tomando repercusión no solamente a nivel de lo público, también empresas desde lo privado están solicitando ya que este modelo de capacitación se replique, y es algo muy interesante y muy importante.
Bueno, en principio esta iniciativa surgió en primer lugar porque como viceprefectura de Tungurahua nosotros tenemos la delegación por parte de la máxima autoridad, el señor prefecto, el doctor Manuel Caizabanda, de trabajar en los temas de grupos de atención prioritaria. En este espacio, uno de los grupos de atención prioritaria son los jóvenes, niñez y adolescencia. Siendo así, notamos que principalmente entre las edades de la juventud, cuando se termina el colegio y empieza ya la universidad, lamentablemente algunos jóvenes no tienen esa facilidad de acceder a un cupo en la universidad o los recursos económicos para costear una carrera universitaria en una universidad privada, pero asimismo tampoco tienen la experiencia laboral para ser contratados en una institución. Siendo así, muchas veces nos encontramos con jóvenes que no por falta de predisposición, sino por falta de oportunidades, no pueden acceder a sus estudios, pero tampoco tienen la oportunidad de trabajar. Entonces se encuentran en un momento en el que no saben un poco qué hacer con su vida. Sin embargo, somos conscientes también de que la situación económica es compleja y que detrás ya de muchos jóvenes no se encuentran solo ellos mismos, sino también sus familias. Así que el emprendimiento es una tercera vía que surge para los jóvenes con la finalidad de que primero puedan autosustentar sus propios gastos, ¿no? De que no sean de alguna forma, ¿cómo podríamos decirlo?, como una carga económica para su familia, sino que puedan ser un aporte para su círculo familiar. En este marco, lo que se ha considerado también es que, a más de que puedan ser un aporte, lo que se busca es que estas personas tengan esta oportunidad de alguna manera adquirir una experiencia propia y asimismo fortalecerla, si es el caso, si deciden que esa experiencia es de su agrado, fortalecerla, y por qué no también, ¿no?, soñar un poco en grande y que de esos emprendimientos vaya surgiendo una empresa, como bien lo ha mencionado usted hace un momento. Entonces, esta iniciativa surgió en realidad el anterior año. ¿Cómo nació económicamente? ¿Cómo se ha ido sustentando? Primero, porque existieron unos fondos concursables dentro de la cooperación internacional, en este caso de Visión Mundial Ecuador o World Vision Ecuador, que al que postularon algunos proyectos. Uno de ellos fue el proyecto de esta Escuela de Liderazgo. Fue la opción ganadora dentro de los proyectos que se postularon en conjunto con el gobierno provincial. Y a partir de ese momento, desde el año anterior, lo que se ha hecho en este 2025 es la ejecución del proyecto como tal, pero el proyecto estuvo programado desde el año anterior. Eso lo que nos trae un poco a colación es que ha sido un proyecto que ha sido pensado durante varios meses, ha pasado una validación para ganar unos fondos concursables y ahora se encuentra en un espacio de ejecución. Y de hecho, como bien lo ha mencionado, estamos ya acercándonos al proceso final, justamente este 19 de junio a las 5 de la tarde en el auditorio del gobierno provincial de Tungurahua tendremos ya la ceremonia de clausura, pero ha sido un proceso bastante enriquecedor. Por un lado, hemos tenido talleres de formación para aproximadamente 100 emprendedores, que ha implicado procesos de formación en liderazgo, a través de desarrollo humano, que se han capacitado a través del CFCT o Centro de Formación Ciudadana. Después tuvimos una formación en temas de derechos y género. Este proceso estuvo a cargo de la Defensoría del Pueblo, que es el ente rector en derechos humanos en la provincia, y ahí agradecer a todas las personas que se han sumado. Y a través también del tema de género, estuvo impartido por el Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracional. Y finalmente llegamos a la última etapa, que es la que estamos concluyendo en este momento, que es el tema de emprendimiento, que estuvo a cargo del Comité de Emprendimiento e Innovación, que está conformado por un directorio que nace desde una iniciativa del gobierno provincial de una viceprefecta anterior, que tuvo esta idea, ¿no?, esta iniciativa de generar un espacio para los emprendedores que nazca desde el gobierno provincial, pero que no dependa únicamente del gobierno provincial, sino desde otros espacios como las cámaras, los artesanos, las universidades. Se conformó este comité y es el comité el que está a cargo principalmente del tema de las capacitaciones en emprendimiento a través también de la Dirección de Producción del gobierno provincial. Es decir, no ha sido una articulación solo desde la viceprefectura, sino que ha sido la suma de voluntades lo que ha permitido realizar este proceso.
Ahí está delineado y completamente explicado el proyecto, este proyecto AINI, esta Escuela de Empoderamiento y Liderazgo. Pero para seguir hablando del tema, abogada, vamos a darle la bienvenida al señor José Lozada, representante de World Vision Ecuador, que nos está acompañando de manera telemática y quien se integra en este momento a la conversación para también desde su lado ir conociendo cómo le pareció esta aplicación de este proyecto, que ustedes lo hacen sustentable a través de los fondos que ya nos explicaba la abogada, que fueron conseguidos después de un concurso muy bien explicado y muy bien sustentado. José, buenos días, bienvenido a la Minga Sonora.
Buen día, estimado Paul, y bueno, a sus radioescuchas también, un gusto. Efectivamente, como ya lo ha mencionado Vanessa, World Vision Ecuador es una de las entidades que está financiando este proceso y que está prestando su conocimiento técnico para poder desarrollar esta iniciativa en conjunto con el gobierno provincial de Tungurahua y también el gobierno de Santa Clara. En este sentido, World Vision es una organización que está trabajando ya 70 años a nivel internacional. Estamos en 120 países y en el Ecuador estamos trabajando ya 40 años con el objetivo de fortalecer el bienestar de los niños y niñas y también pues de los jóvenes, que son el principal desafío, como ya lo ha mencionado, el tema de la empleabilidad. Y vemos la alternativa del emprendimiento como esa opción para que puedan salir adelante. Pues ha sido un proceso arduo. Participaron varias organizaciones y varios gobiernos locales para desarrollar esta actividad. Y creímos efectivamente en Tungurahua, en Santa Clara, porque pues dada la dinámica, a más de el apoyo que han prestado estas organizaciones, pues también estos espacios son clave para Tungurahua, ya que tiene un alto porcentaje de población joven de entre los 18 a los 29 años que cuenta con un desempleo o subempleo, es mayor al 30%. Y en Santa Clara, en la Amazonía, esto supera hasta el 45% de desempleo juvenil. Entonces, el proyecto AINI, lo que ya, como bien han explicado, busca fomentar el liderazgo y a partir de eso el enfoque en el emprendimiento juvenil, y se ha venido desarrollando con grandes, grandes avances. Ha habido procesos de formación profundos que actualmente estamos próximos a cerrar el proyecto y a cosechar los éxitos de este trabajo en conjunto.
¿Cómo se queda World Vision con los resultados conseguidos hasta el momento en torno a las capacitaciones, en torno a los resultados que se van dando?
Sí, efectivamente, estamos bastante satisfechos. Hemos visto un compromiso total del gobierno provincial de Tungurahua. Se están alcanzando todos los objetivos, inclusive se ha superado el alcance de lo que se había planteado. Nos habíamos establecido como meta al menos 500 jóvenes formados en Tungurahua. Hemos llegado casi a 700 jóvenes a día de hoy, lo que ha mostrado una eficiencia en el presupuesto, cómo se lo ha estructurado y que ha permitido alcanzar alrededor del 125% de ejecución de la meta que se ha planteado. Y más que nada, la satisfacción de que los jóvenes actualmente están logrando vincularse a espacios de empleo, pero también están ya sacando adelante sus proyectos de emprendimiento, están estableciendo los resultados de ese trabajo de acompañamiento que ha desarrollado el gobierno provincial de Tungurahua, y que para nosotros como institución pues es satisfactorio. Al fin y al cabo, lo que buscamos simplemente es generar esa dinámica, articular, y el gobierno provincial de Tungurahua pues lo ha sabido hacer de manera excelente.
Abogada, cuéntenos un poco sobre el proceso de selección para los jóvenes afortunados en tener esta capacitación.
Bueno, en principio nosotros considerábamos tener un aproximado de 450 jóvenes. Tuvimos las inscripciones pertinentes, sin embargo, usted conoce que no es lo mismo inscribirse que ya llegar al proceso de formación. Entonces, en este camino, bueno, si bien es cierto, se aceptó a todos los inscritos, pero tenían que cumplir dos requisitos. El primero de ellos, que tengan una idea de un emprendimiento, una iniciativa de un emprendimiento, o en su defecto, que tengan ya un emprendimiento realizado, es decir, que tengan alguna base para que puedan ser parte de esta escuela. Ahora, en la edad sí fuimos bastante flexibles, porque existían personas que tal vez, como usted conoce, la Constitución establece que los jóvenes se consideran hasta los 29 años de edad. Entonces, habían personas que no, precisamente no tenían 29 años, sino más edad, pero querían ser parte de la escuela de liderazgo. Como gobierno provincial abrimos las puertas con la autorización de Visión Mundial, este acuerdo de no dejar a nadie atrás, se abrió las puertas a todos. Y de hecho, tenemos algunos compañeros, muy pocos, son unos dos o tres personas que pertenecen al grupo de atención prioritaria adultos mayores, pero que quisieron ser parte de esta iniciativa. Entonces, creo que hemos sido bastante flexibles en el tema también de los grupos de atención prioritaria. Creo que algo que hay que rescatar de este proceso de formación es que han sido parte de la comunidad afrodescendiente, han sido parte de la comunidad LGBTIQ+, o diversidades sexogenéricas, han sido parte también personas pertenecientes a colectivos de personas o mujeres que trabajan en pro de los derechos de otras mujeres, o colectivos feministas, depende de cómo desean autoidentificarse. Entonces, creo que en ese marco hemos sido bastante flexibles y hemos trabajado con todos los grupos de atención prioritaria sin dejar a nadie atrás. Y algo que sí es importante destacar, creo que entre las experiencias más valiosas de este proceso de formación, porque muchas personas que tal vez nos están escuchando y tal vez no hayan conocido previamente de este proceso de la Escuela de Liderazgo AINI, es que esta escuela no solo se enfocó en una capacitación teórica, sino que los participantes pudieron también conocer algunas experiencias en territorio. Hemos visitado 6 empresas aproximadamente, en las que cada uno de ellos han tenido como un conocimiento nuevo. Probablemente no hayan sido empresas en las que se basen específicamente en cada uno de los emprendimientos, porque ha sido un sinnúmero de objetivos de estos emprendimientos. Ha habido emprendimientos que tienen que ver con artesanías, con turismo, con gastronomía. Entonces, no podíamos llegar a cada una de las empresas de cada uno de los emprendedores, ¿no? Como el mismo modelo de negocio. Pero lo que sí teníamos nosotros era como visitar empresas grandes de la provincia de Tungurahua y de alguna manera hacer vivencial este camino y decirles, miren, estas personas iniciaron con un pequeño emprendimiento, pero a lo largo del trayecto fueron consolidándose como empresas. Ahí creo que hay que agradecer la apertura de algunas de las empresas que nos abrieron las puertas: Mushugruna, Yambal, Agropapa, Finca María Soledad, de las que en este momento recuerdo, ya me voy a acordar las otras, pero creo que ha sido Calzado Ligui, también es importante que nos abrió sus puertas, pero creo que lo importante es que tuvieron la generosidad de compartir no solo los aciertos, porque es muy fácil compartir los aciertos de una empresa, pero también tuvieron la generosidad de compartir cuáles fueron los desafíos que se fueron encontrando en el camino, ¿no? Cuáles fueron, tal vez, por así decirlo también, los errores que se cometieron, cuáles fueron los costos de esos errores. Muchas veces comentaban los jóvenes en algunas empresas, en principio no pagaban el tema de la seguridad de los trabajadores, en principio no se pagaba, también no se invertía en equipos de seguridad para los trabajadores, el seguro social como tal. Y bueno, a la larga esto lo que va generando es obviamente demandas, ¿no? Demandas a largo plazo en vía judicial. Entonces ellos decían, cuando uno va a tener un emprendimiento, ya se va forjando en el camino a una empresa, tiene que cumplir con todos los requisitos legales, porque no es un gasto, sino que está cuidando el patrimonio de la empresa para que esto crezca, y en lugar de tener que pagar de alguna forma indemnizaciones por no cumplir las disposiciones legales. Entonces, creo que eso ha sido también muy valioso para los emprendedores, las visitas a estos lugares y la generosidad de las personas que han compartido su conocimiento. Y a eso sumar algunas otras cuestiones, ¿no? Como por ejemplo, tuvieron ferias de emprendimiento, se realizaron algunos foros, foros entre líderes y tomadores de decisiones con los jóvenes. Tuvimos la presencia aquí de, por ejemplo, el prefecto de Pastaza, que es uno de los prefectos, es el prefecto más joven del Ecuador actualmente. Tuvimos la presencia también de personas que tenían como conocimiento en temas de robótica y generaron emprendimientos en este ámbito tan especial. Otras personas que, por ejemplo, trabajan, Paula Villacrés, que trabaja en el tema de una universidad de turismo. Y bueno, cómo ellos han ido surgiendo desde las bases sociales hasta convertirse hoy en referentes, no solo a nivel local, sino también a nivel nacional. Entonces, creo que este acercamiento directo, más allá de unas cuatro paredes y la aula y el proceso de formación, que también es muy enriquecedor, el proceso vivencial creo que ha sido el plus que ha dado este proceso de la Escuela de Liderazgo AIBI.
Abogada, los jóvenes siempre son, pienso que más receptivos en torno a las nuevas propuestas, ¿no? Lo vamos considerando así. Pero ¿cómo fue ese proceso de ir trabajando con ellos poco a poco en quizás temáticas que no las habían tratado en sus procesos de aprendizaje, enseñanza, escuela, colegio, llamémosle así, y que hoy se topan con una realidad que el emprendimiento no solamente es salir, comprar, vender algo, sino es más capacitarse para dar un producto o un servicio completamente integral?
Sí, bueno, yo creo que en principio, como todos, ¿no? En principio un poco de escepticismo, creo, por parte de los jóvenes. Creo que uno de los comentarios que más escuchaba al principio del proceso de formación era que cuál... otra capacitación más, porque estamos acostumbrados a escuchar capacitaciones de emprendimiento en todas las instituciones, en todos los gobiernos locales, en los gobiernos también, en las universidades, en los gobiernos parroquiales, municipales, provinciales. Pero yo creo que ahora que han vivido este proceso, se van llenos de conocimiento, pero también tienen como el entusiasmo de que cuándo va a venir una siguiente fase. Eso para nosotros nos da credibilidad, ¿no? Es decir, si en el transcurso del proceso de la escuela hubiéramos ido perdiendo estudiantes o las últimas actividades nos hubiéramos ya quedado sin estudiantes, diríamos, bueno, probablemente fue una capacitación más de emprendimiento. Pero justamente este día jueves tuvimos la última visita a una de las empresas, que fue justamente Yambal, en Aloaj, y de hecho nos faltaron espacios para poder llevar a más personas. Nos faltaron cupos para las personas, porque también las empresas dan un límite de personas que pueden visitar por el tema de seguridad industrial y también por el tema de la autorización que debe existir. Entonces yo creo que ha sido un proceso que en verdad les ha motivado para seguir aprendiendo, pero que también ha sido bastante integral y que les deja con ese entusiasmo de cuándo llega un siguiente proceso. No es tan sencillo como pareciera, como les comento, nosotros iniciamos ya con esta iniciativa desde el año anterior, pero auguramos que tal vez el próximo año podamos tener una segunda fase de la Escuela de Liderazgo, tal vez una segunda fase para quienes ya fueron parte o una primera fase para nuevas personas que quieran ser parte de este proceso.
Y en esa y con ese propósito, la pregunta es para José, que nos está escuchando, con estos datos, con estas conclusiones que se van generando desde ya desde el territorio, con este proceso de adaptación muy adecuado que se ha generado, Visión Mundial Ecuador estaría apostando nuevamente por una segunda etapa, quizás por reafirmar un nuevo proceso inicial. ¿Cómo estaría el panorama para World Vision Ecuador?
Gracias. Bueno, sí, como digo, nos encontramos bastante satisfechos. Nosotros, como ya indicaba, llevamos alrededor de 40 años trabajando en estas líneas. Tenemos programas y proyectos que buscan la promoción del desarrollo integral transformador, y esta línea de trabajo en conjunto con organizaciones locales pues siempre conlleva un trabajo vinculado, articulado. Entonces, pues estamos prestos no solo para trabajar con el gobierno provincial de Tungurahua en una segunda fase de este proyecto en función de los grandes éxitos que se ha logrado, sino también para todos los gobiernos que puedan ser parte, ¿no? Siempre como organización no gubernamental buscamos también el compromiso de los territorios y esa contraparte que el gobierno provincial de Tungurahua ha sabido entenderla, ha sabido poner su personal técnico desde la viceprefectura y ha articulado con todas las organizaciones para poder involucrar a más participantes a estos espacios. Se han sumado distintas organizaciones que en un principio no estaban planteadas y ese ha sido el éxito. Entonces, pues encantadísimos, seguiríamos adelante en ese trabajo en conjunto, siempre que haya esa contraparte, siempre que haya esa articulación, y invitar también a las distintas organizaciones, como ya se han ido sumando, pues que a la segunda etapa de este proyecto, pues puedan vincularse. Sería un proceso de planeación que se llevaría a cabo de aquí en adelante, pero que podrían sumarse totalmente. ¿Y por qué esto es importante? Porque justo esta semana, aprovechando la pregunta que le hizo a Vanessa, yo estaba viendo algunos datos interesantes y veía que, por ejemplo, en el Ecuador se hizo un análisis a nivel mundial, recientemente salió esta semana el GEM, y que es este índice global en cómo están las estadísticas de emprendimiento, y en el Ecuador resultaba en el primer lugar de las 51 economías evaluadas a nivel mundial con países ya desarrollados totalmente en total de iniciativas emprendedoras tempranas. Pero sin embargo, lo que indicaban también que pese que hay un 90.6% de los ecuatorianos que quieren emprender, encuentran la deficiencia en motivos justamente la capacitación adecuada y el acompañamiento de las políticas públicas, porque eso es justamente la dificultad que tienen hoy día. Entonces, encantados de poder colaborar con el gobierno provincial en una segunda fase, en reducir estos índices, en dar esa oportunidad, en aprovechar todo ese potencial que tiene el ecuatoriano y el tungurahuense para salir adelante, y pues en incluir a distintas instituciones a que puedan sumarse y formar parte de esta nueva fase.
José, esta Escuela de Empoderamiento y Liderazgo, Proyecto AGNI, está ya estructurado. Ustedes han visto los excelentes resultados que van generando. Quizás con este asesoramiento desde Tungurahua se podría replicar para que otras partes del Ecuador puedan tomar como este modelo y también conseguir lo que Tungurahua está consiguiendo.
Efectivamente, se ha planteado, la idea es que se sistematiza durante las próximas semanas ya la experiencia con los aciertos y desaciertos, que se pueda identificar, que se puede mejorar, como en todo proyecto, que es algo nuevo que se está haciendo. Y a partir de eso, pues sí, podría, se me ocurre, hemos estado teniendo conversaciones a nivel zona 3, donde se ha hecho ya un acercamiento a otras provincias donde ya tenemos presencia como organización, como World Vision, y pues se ha estado hablando con Chimborazo, se ha estado hablando también con Pastaza ya a nivel de gobierno provincial, se ha estado hablando también con Cotopaxi, y sería posiblemente la vinculación a esta nueva etapa liderado desde el gobierno provincial de Tungurahua para que puedan ellos replicar este proceso. Tenemos unas conversaciones todavía avanzadas, pero que tienen que continuar, y podría ser es una estrategia. Y en esta misma etapa, en este mismo proyecto que tuvimos ya el desarrollo en este primer año, pues el gobierno provincial de Tungurahua ya estuvo brindando cierta asesoría al gobierno de Santa Clara, porque habían procesos de intercambio que también realizábamos en este primer año, y pues se logró con éxito también esto. Entonces la idea es replicar esta buena experiencia que se ha tenido ya establecida en este primer año.
Qué buenas noticias, ¿no? Que se vaya generando esto, que los proyectos nazcan y no se queden encerrados en una cajita, sino que se reproduzcan, que vayan buscando más aciertos. Y de este tema ha sido una experiencia de casi 6 meses, abogada, donde ya este 19 de junio es el proceso de clausura. Cuéntenos qué está preparado para ese día, cómo se va a realizar este proceso, que es muy interesante, ¿no? Valorar el esfuerzo de las personas que accedieron a este proceso.
Sí, justamente este 19 de junio lo que se prevé es agradecer primero a todas las instituciones que nos dieron la confianza y se sumaron en esta iniciativa, porque, bueno, en principio todo proyecto nuevo genera un poco de incertidumbre, sin embargo nos dieron esta oportunidad de trabajar en conjunto y creo que no hemos defraudado la confianza. También felicitar a los jóvenes que en el transcurso de estos meses se han entregado semanalmente a este proyecto, lo cual no ha sido sencillo. Muchos de ellos han dejado de lado sus trabajos, sus estudios, han tenido que pedir permiso en algunas actividades también que ellos diariamente realizaban, entonces creo que se merecen este justo reconocimiento. Y sobre todo también este día 19 de junio se va a realizar la entrega de los premios para los mejores participantes, porque creo que también ese era un incentivo muy importante. Entre ellos hay una beca para la Escuela de Liderazgo de Fundación Fidal, entregada por Fundación Fidal, que la preside la doctora Rosalía Arteaga, ex vicepresidenta y presidenta de la República del Ecuador. Auguramos tener un representante de Fundación Fidal para que entregue esta beca, que si no estoy mal, inicia 4 días después del 19, 4 o 5. 5 días después. Entonces, inmediatamente la persona que se haga acreedora iniciará ya con el proceso de esta escuela de liderazgo de 6 meses más, pero es en la ciudad de Quito. Ahora, también tenemos algunos capitales semilla. Gracias a Visión Mundial se entregaron 6 capitales semilla para 6 emprendedores, valorados cada uno en $400. Lo que se va a entregar es el material como tal que solicitaron. Y asimismo, gracias a la cooperativa Bizandes, se entregó un reconocimiento más de un nuevo capital semilla de igual forma de $400 a otro emprendedor. Entonces, ese día se va a conocer quiénes fueron los ganadores de las becas, del capital semilla y de algunos premios sorpresa que tenemos, que sobre todo creo que ha sido parte de la puntualidad, parte de la asistencia a clases, parte de desarrollar de la mejor manera los trabajos requeridos, porque claro, ellos también tenían que presentar productos, no era solo teórico, sino que había un tema de también una corresponsabilidad del participante. Entonces, este 19 de junio vamos a conocer quiénes fueron los ganadores.
Que quede en vilo, ¿no? Eso es ese pendiente, que sea un día fantástico para conocer quiénes se destacaron en este tema. Pero yo quisiera, desde su experiencia estando al frente de este proceso de capacitación, nos cuente con qué ideas, digamos, qué ideas visionarias se toparon, con qué emprendimientos que quizás no contaban con ellos se toparon, qué experiencias sorprendentes se encontraron.
Bueno, hay algunas, pero yo le voy a comentar la que tuve la oportunidad de participar en uno de los comités seleccionadores, porque para elegir estos ganadores existieron personas ajenas a la institución que fueron parte de los comités seleccionadores, todo muy formal, con reglamento, acta, etcétera. Y en una oportunidad pude estar presente y pues bueno, lo que comentaban es que teníamos un joven participante que había sido en su experiencia albañil y que poco a poco se estaba superando y que ahora estaba intentando como tener me parece que un emprendimiento en el tema de maderas ahora. Entonces él lo que buscaba era como generar dentro de estos capitales semillas los materiales necesarios y las herramientas necesarias para poder fomentar su nuevo emprendimiento, ya no como albañil, sino que ahora ya un poco en el tema de ser un maestro en maderas. Entonces creo que a veces hay estas experiencias de vida que uno le parecerían que de alguna manera, pues todos tenemos todo resuelto, pero cuando mira de dónde vienen nuestros compañeros emprendedores, los sueños que tienen y cómo los están trabajando, porque se están preparando, están destinando un tiempo para estos procesos y a dónde quieren llegar, porque también tienen expectativas muy grandes, ¿no? De tener sus propias fábricas, sus propios centros, pues uno dice, bueno, estamos haciendo las cosas bien, porque en realidad estos pequeños apoyos que desde las instituciones públicas se pueden generar, se pueden apoyar, están generando grandes cambios en la vida de las personas. Entonces creo que esa es una de las experiencias que más me hizo sentir reconfortante en todo este proceso, que ha generado mucho trabajo técnico en el área técnica para todo el equipo de la viceprefectura y del gobierno provincial de Tungurahua, pero creo que la gratitud de los jóvenes no tiene un valor. Entonces creo que esta experiencia puede resumir las experiencias de los demás. También hay algunas en temas de los compañeros justamente adultos mayores se habían puesto recientemente, siendo adultos mayores se habían iniciado un emprendimiento en el tema de la miel, por ejemplo, y estaban produciendo ya, cultivando la miel y tenían algunas como ideas innovadoras en presentaciones pequeñas, bueno, tuvieron hasta la gentileza de traernos en algún momento. Entonces yo creo que incluso eso también es positivo, ¿no? Saber que a ninguna edad ya no hay nada que hacer, sino que todos los días estamos para generar nuevas iniciativas, nuevos procesos, y creo que acompañarnos, ¿no? Porque justamente las dos personas que están en este proceso de la miel, las dos fueron parte de la escuela de liderazgo y son del grupo de adultos mayores, y creo que todos ellos nos dan como enseñanzas diarias, ¿no? Más allá de los grandes logros y tal vez de cuestiones un poco que podrían parecer como extravagantes, yo creo que esas pequeñas enseñanzas diarias son las que nos van llenando a nosotros como servidores públicos.
Considero, abogada, que este enfoque de este tipo de proyectos viene también de la mano con su juventud, siendo una autoridad joven, y quizás poniéndose empáticamente en los papeles de la otra persona, quizás yo hubiera querido tener esa oportunidad. Estoy generando este espacio porque yo también soy joven y creo que merecen estas oportunidades. ¿Es así?
Sí, de hecho, yo tuve la oportunidad de participar hace 10 años en una escuela de liderazgo, en la primera generación de esta escuela de liderazgo de FIDAL. Y creo que el ciclo se cierra después de 10 años, cuando uno no solo es parte del proceso de ser participante, sino cuando puede cerrar el ciclo, cuando genere estas oportunidades para los demás. Creo que para nosotros sería un grato honor que ahora nuestros participantes, que afortunadamente han sido como 700 personas, generen dentro de sus propias comunidades, tal vez no en la magnitud que lo va a hacer una institución pública como un gobierno provincial, pero que nuestros participantes generen en sus comunidades procesos de incidencia, de participación en políticas públicas, procesos de ferias de emprendimiento, procesos de talleres de aprendizaje, procesos de visitas a algunos lugares que consideren interesantes. Creo que ahí se cierra el ciclo, ¿no? Cuando uno da lo que recibió, ese apoyo que recibió, creo que ahí como que de alguna forma podemos decir, bueno, hemos sembrado en tierra fértil, porque las personas no se quedan con ese conocimiento, sino que lo están intentando compartir a los demás.
Muy bien. José, en la parte final de esta entrevista, agradecerle por la gestión, por estar pendiente de los procesos que en Tungurahua se generan con mucha responsabilidad, y en nombre de los tungurahuenses y de los jóvenes emprendedores también hacerles llegar esa felicitación para que, como representante de World Vision Ecuador, puedan seguir manteniendo estos nexos cercanos con la gente que lo necesita.
Muchísimas gracias a ustedes, y bueno, yo también soy tungurahuense, entonces pues realmente conozco la dinámica, y eso me ha permitido también conocer las limitaciones que a veces tenemos en cuanto al sistema, pero con todo el agrado de poder seguir colaborando desde nuestra institución para poder impulsar la economía tungurahuense, el liderazgo juvenil y el cambio transformador que se ha planteado.
Muy bien. Abogada, despidiendo la entrevista, agradecerle por su tiempo, por su especial deferencia que tiene con la radio, por estar con nosotros siempre acompañándonos, y por estarle proyectando a la ciudadanía tungurahuense estos trabajos que se los van desarrollando de manera fuerte, buscando que todo lo que se instruye, lo que se capacita, llegue a suelo fértil, como hemos hablado en este día, y sobre todo trabajar por los que vienen, que son los jóvenes.
Muchísimas gracias por el espacio, para poder compartir en el transcurso de estas semanas diferentes perspectivas de este proyecto, desde cómo inició, también hace unas semanas atrás estuvo el Centro de Formación Ciudadana, estuvieron también los compañeros de Participación Ciudadana, del Patronato Provincial, que logró transversalizar el enfoque de salud mental. Bueno, creo que han estado todos presentes, y finalmente cerramos el día de hoy haciéndoles la invitación para este 19 de junio a las 5 de la tarde en el Auditorio del Gobierno Provincial de Tungurahua para la clausura del proyecto, en el que también vamos a tener intervenciones artísticas de los mismos jóvenes de la Escuela de Liderazgo, algunos compañeros que nos van a deleitar con danzas, otros con música, otros principalmente con expresiones de principalmente del pueblo afroecuatoriano, que van a estar ahí bailando porque han sido parte de esta escuela. Así que es una invitación para todos, les esperamos este 19 de junio en la clausura del proyecto Escuela de Liderazgo AINI, y no puedo sino terminar agradeciendo a World Vision Ecuador, Visión Mundial, por la confianza que ha tenido en el gobierno provincial de Tungurahua y de manera especial en la viceprefectura.
Muy bien, muchísimas gracias en esta Minga Sonora. Hoy hemos hablado de un tema importantísimo, el proyecto AINI, la Escuela de Empoderamiento y Liderazgo, que ha sido desarrollada por el gobierno provincial de Tungurahua, encabezado por la viceprefectura y la abogada Vanessa Lozada, y de parte de World Vision Ecuador, la Visión Mundial Ecuador, que hoy estábamos conversando con José Lozada también. Gracias por haber estado con nosotros en esta Minga Sonora. Nosotros nos vamos a la pausa y regresamos con más buenas noticias para la provincia.
Minga Sonora.